es un día muy especial para el creyente, especialmente nosotros como pentecostales. Marca los 50 días después de la resurrección de Jesús. Al leer las escrituras, vemos que Cristo estuvo con sus discípulos por 40 días. Y en Hechos capítulo 1, en su ascensión, les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. En el capítulo 2 de Hechos, miramos el cumplimiento de la promesa del Padre. Día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés es una fiesta judía y el Señor no se equivocó en derramar de su espíritu sobre su iglesia, porque la Biblia nos enseña que todos estaban juntos en Jerusalén. Y cuando cayó el Espíritu Santo, se derramó sobre los 120 que estaban en ese lugar. Dice el versículo 4 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí nació la iglesia, el movimiento pentecostal. Y este próximo domingo, ese es el día que celebramos, día de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Hoy en día, hermanos, hoy más que ningún otro tiempo, miramos la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Al escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, miramos que el Espíritu Santo dio poder a ciertos hombres y mujeres para que pudieran ejercer un trabajo, una obra. Y no lo hubieran podido haber cumplido si no hubiera sido por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento miramos a Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Miramos el Espíritu Santo tomó parte en la concepción. María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera, también en un nivel espiritual, el Espíritu quiere que Jesús nazca en nuestra vida. Miramos al inicio del ministerio de Jesús, el Espíritu descendió sobre él cuando fue bautizado en el río Jordán. Y dice que vino el Espíritu Santo en la forma de una paloma. Y el Espíritu de igual manera viene sobre nosotros, los creyentes, para llenarnos con su poder para cumplir la misión que Él tiene para con nosotros. Asimismo, fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y de la misma manera el Espíritu Santo nos envía y nos lleva a lugares donde nos probará Dios. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. Desde el principio de las Escrituras encontramos el Espíritu Santo en actividad. El Espíritu de Dios en la creación o antes de la creación se movía sobre la faz de la tierra. Y desde ese momento descendía sobre jueces, sobre reyes, sobre profetas, sobre hombres y mujeres de Dios para ejercer el trabajo que Dios nos manda hacer. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, nos mueve hacia la acción. Y esto es importante porque cuando el Espíritu viene, nuestra respuesta es la acción. Porque el que quiere agradecer a Dios tiene que actuar en acción. Si usted le sirve al Señor solo por recibir bendición, usted no necesita el Espíritu Santo. Pero si usted está agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en tu vida y usted quiere entregarle algo, usted quiere hacer algo para el Señor, usted quiere estar en algún ministerio, usted quiere testificar del Evangelio de Jesucristo, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. En esta noche quisiera hablar, hermanos, sobre 10 obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su trabajo, su descripción de trabajo. Y al leer las Escrituras podemos encontrar las descripciones claras de las diversas obras del Espíritu Santo. Las Escrituras no deja estos detalles para nuestra imaginación, sino las Escrituras nos hablan con claridad cuál es la obra específica del Espíritu Santo en la vida del creyente. Podemos ver las vidas como Pablo, Pedro, los apóstoles, aún la vida de Jesús. Les fue necesario el Espíritu Santo para poder ejercer la obra de avanzar el reino de Jesucristo. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, ¿cuánto más usted y yo como creyentes hoy en este día? Y en esta noche quisiera explorar de una forma sencilla las 10 obras del Espíritu. Voltea conmigo a Juan capítulo 16. Aquí vamos a empezar nuestro estudio. El Evangelio de Juan capítulo 16. Y estaremos leyendo del 12 hasta el 15. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La primera obra que veo yo en las Escrituras, hermanos, del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo exalta a Jesús. Diga conmigo, el Espíritu Santo exalta a Jesús. Creo que eso es lo más primordial de la lista. es la obra del Espíritu Santo que más le preocupa. Todo lo demás que hace el Espíritu tiene relación con esta tarea. En Juan 15:26, Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16, versículo 14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La misión del Espíritu Santo siempre va a ser exaltar a Cristo. Una crítica que se nos hace a los pentecostales es de que enfatizamos la persona y la obra del Espíritu más que a Cristo mismo. El Espíritu no ha venido para que salgamos de la reunión hablando acerca de los dones del Espíritu, sino que siempre esté en nuestros labios las obras de Cristo. Si Cristo no es glorificado, si Cristo no es exaltado, entonces no es el Espíritu Santo. Si alabamos los dones, alabamos el hablar en lenguas, si buscamos y perseguimos más el fruto del Espíritu, entonces no ha sido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre busca exaltar a Cristo. El Espíritu ha venido para dejar una impresión viva y profunda en nuestra vida de la persona de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que siempre nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo siempre busca exaltar a Jesucristo. Nos conmueve con su obra, el Espíritu Santo y la obra de Jesucristo. Los dones son necesarios, el fruto es necesario para impulsarnos hacia la misión, pero es la obra de Cristo que lo hace posible. El propósito del Espíritu Santo, hermanos, es exaltar a Jesús y darlo a conocer. El Espíritu Santo siempre nos apunta a Cristo. Siempre nos apunta a Cristo. En todas las obras del Espíritu Santo, todas las obras del Espíritu Santo nos lleva de regreso a Jesucristo. Jesucristo es el centro. Jesucristo lo hizo posible. Si no fuera por Jesucristo, no tenemos la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, a Cristo sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Número dos, el Espíritu Santo nos convence. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos convence. En Juan 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es como el fiscal de Dios. Pero antes de enfrentarnos con el día del juicio, el Espíritu Santo estará presente para ayudarnos. La misión del Espíritu Santo es de convencernos en estas tres áreas. En primer lugar, nos hace sensibles al pecado. El pecado en particular de no creer en Cristo. Antes de venir al Señor, hermanos, no creíamos en Cristo. Pero cuando oímos la palabra del Señor, o cuando vimos el testimonio de alguien, o cuando oímos de el testimonio, fue el Espíritu Santo que nos convenció de que hay un Dios. Nos convenció que Él nos amó tanto que Él mandó a Jesucristo para morir por la paga de nuestros pecados. Y fue el Espíritu Santo que nos convenció que éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. No fue la obra del predicador o el cantante o el que testificaba, que te contaba de las maravillas del Señor. No es nuestro trabajo convencerlos. Eso se lo dejamos al Espíritu Santo, porque ese es su trabajo, hermanos, de convencernos de pecado. El Espíritu quiere que dejemos la incredulidad y que confiemos y creamos en Cristo Jesús. Segundo lugar, el Espíritu quiere declararnos la justicia de Cristo. Los fariseos dijeron que Jesús era del diablo, pero el Espíritu dice que Él venía del Padre. El Espíritu Santo quiere cambiar el veredicto del mundo acerca de Jesús. Todos piensan, es falso profeta, viene del diablo, solo fue un simple maestro. Pero el Espíritu Santo nos convence de que Cristo fue el único justo que vino a cumplir la ley y murió en la cruz, hombre inocente, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y Él es el único que nos declara justos. Él es el único que nos justifica por la fe en Jesucristo. La misión del Espíritu Santo es declarar la justicia de Jesús y hacer un llamado al hombre para que solo en Él busque la salvación. Y tercero, en esta misma escritura, el Espíritu convence del juicio que está por venir. Porque el príncipe de este mundo, el maligno, Satanás mismo, ha sido juzgado por la justicia de Jesús. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos en una mayor sensibilidad respecto al pecado. Ahora que somos sus hijos, no podemos andar como los que están en el mundo. Y el Espíritu Santo nos convence de que vendrá un juicio. Y un día, hermanos, usted y yo estaremos delante del Señor siendo juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero todo aquel que invocare el nombre de Jesús, ese será salvo. Y el Espíritu Santo viene a declararnos que nos da sensibilidad respecto al pecado, un conocimiento de Jesús, pero que también el enemigo ya ha sido juzgado. Satanás ha sido derrotado, hermanos. Y todos aquellos que viven en Cristo son más que victoriosos. Tercero, la tercera obra del Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo nos regenera. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos regenera. Jesús dijo en Juan capítulo 3: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La regeneración espiritual simplemente significa esto: que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo lo quería entender en su mente, con su mente. Dijo, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Tendría yo que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, esto es espiritual. Porque el que nace del Espíritu ha nacido de nuevo, ha sido regenerado. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La regeneración espiritual o el nacer de nuevo espiritualmente se produce por la presencia del Espíritu Santo. Jesús obró bajo esta verdad en la noche de su resurrección. Sopló sobre los discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y hasta este momento, la fe de los discípulos de Jesús había sido idéntica a los santos del Antiguo Testamento. Esperaban el Mesías, que un día habría de venir. Pero ahora la obra de Jesús había sido consumada en la cruz. Y estaba de pie ante sus discípulos como prueba de esa obra. Esa misma noche de su resurrección llegó a los discípulos y en su presencia les dio pruebas indubitables de que él estaba vivo. Y sobre ese fundamento ellos tuvieron una oportunidad que nadie había tenido antes. Creer en Cristo, que Cristo es la vida y vida eterna. Cristo es la misma vida. Ya no era la fe en algo que algún día iba a suceder, sino que el hecho de que Cristo había resucitado de los muertos era prueba de que él era la vida y vida eterna. Y Jesús sopló sobre ellos y les dio vida en un nuevo sentido. En Génesis, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz para darle aliento de vida. Esto es que al momento se convirtió en una criatura viviente. Y ahora Jesús soplaba sobre sus discípulos un nuevo orden de vida en sus discípulos. Una vida espiritual, una vida eterna en Cristo Jesús. Y así como tenemos en nosotros la imagen del hombre terrenal, ahora también tenemos en nosotros la imagen del hombre celestial. A través de Jesucristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, dice Pablo. Ahora usted y yo, hermanos, somos nuevas criaturas en Jesús por medio del Espíritu Santo que ha puesto en nuestras vidas Jesús. El Espíritu Santo nos ha dado una regeneración, una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero es necesario nacer de nuevo. Hermano, si usted no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado y no ha permitido que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en tu vida. Pero todo aquel que se ha entregado al Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor ha hecho cosas nuevas, hermanos. Número 4, el Espíritu Santo vive en nosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3. versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estas palabras están dirigidas a una iglesia que había perdido la sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo. Y Pablo recuerda a la iglesia que aunque estaban llenos de muchas cosas que no son del Espíritu, el Espíritu de Dios moraba en ellos. La clave del cambio implica reconocer que somos personas del Espíritu. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 19, Pablo pregunta, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y 13 y 14 versículos afirma de que hemos sido santificados a través del Espíritu Santo y que el fruto de su vida debe verse en nosotros. Se nos encomienda que seamos llenos del Espíritu. Es que dejemos que el Espíritu more en nosotros, no parcialmente. No, el Espíritu Santo no quiere roommates. El Espíritu Santo no quiere renta por 6 meses. No, el Espíritu Santo quiere tener el control total de nuestra vida, porque es la morada de Dios, y usted y yo somos templo del Espíritu de Dios. Al saber, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo nos ayuda a resistir el poder del enemigo. En muchas maneras, nuestra vida es muy similar a un submarino. Mientras más profundo desciende, tanto más es la presión que debe soportar. Por lo tanto, mayor debe ser la prisión en su interior para resistir al enemigo. Nunca vamos a enfrentarnos con éxito al pecado hasta que seamos llenos del Espíritu del Señor y nos acerquemos a Dios y digamos, Señor, lléname con tu Santo Espíritu y que la presencia de Cristo more en mí. Usted no va a vencer el pecado si el Espíritu Santo no está en ti, hermano. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para resistir todas las presiones de este mundo, todas las tentaciones de este mundo. Y Pablo le dice a la iglesia, acuérdense, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo nos acompaña. Ten cuidado, pues, con lo que haces. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado en donde andas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Número 5. El Espíritu Santo sella a los creyentes. Diga conmigo, el Espíritu Santo sella a los creyentes. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. También Pablo le dice a la iglesia: no contristéis al Espíritu Santo, con él, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo nos sella, hermanos. Hoy ya no se usa mucho el correo, pero para poder mandar el correo de un lado a otro, el correo necesita ponerle una estampilla, y esa estampilla está declarando: ha pasado por este lugar. Y donde quiera que vaya, esa estampilla representa el correo de los Estados Unidos. Y hay leyes en contra el mover el correo sin autorización. Si me llega una carta suya y yo la abro, yo he quebrado la ley. Lo mismo sirve el Espíritu Santo para el creyente. El Espíritu Santo viene y nos sella. El poder de Dios viene y marca nuestra vida. Es un sello invisible que ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados como propiedad de Dios. Su presencia en mi vida es una marca y que pertenezco a Dios. Pablo dijo que el Espíritu Santo también pagó, anticipado, nos garantiza que usted y yo pertenecemos completamente a Cristo, y ningún diablo y ningún demonio nos puede tocar, porque estamos bajo el sello y la autoridad de Cristo, hermanos. Consideramos vender una casa. Se firma un contrato, se establece un fondo de garantía, después se pone en el cartel: se vende. Y luego, después de que se ha hecho el entrecambio, se pone en el cartel: vendido. Pero la casa no se considera vendida hasta que cuenta con un fondo de garantía. Es esperar que la persona que puso el pie tenga suficientes bienes como para completar la transacción. Para usar la analogía de Pablo, dice que viene el día cuando perteneceremos por completo a Dios en la eternidad. Ahora estamos en un fondo de garantía, y el Espíritu Santo nos ha sellado y ha puesto un cartel salvo en nuestra vida por la obra de Jesucristo. Ahora, uno puede, por su propia voluntad, alejarse de Cristo y caer de su gracia. Un día nos apartaremos completamente de este mundo y seremos completamente propiedad del Señor. No tenemos que preocuparnos del buen crédito de quien nos ha comprado. La cuenta ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Y todo aquel que ha creído en Cristo, hay un cartel sobre nuestras vidas. Es la estampilla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sellado porque nos ha garantizado redención. Cuando venga Cristo y el Señor ve, salvo, vamos a ser redimidos. Y el Espíritu Santo, al sellarnos, da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. No somos hijos del diablo, sino hijos de Dios. Y cuando caemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos saber que hay misericordia para ti como lo hay para mí, que Dios nos ama, porque ese mismo Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Y el mismo Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha dado un depósito, una garantía de su presencia. Número 6. El Espíritu Santo nos guía. Digo conmigo, el Espíritu Santo nos guía. Ya se me están durmiendo. Diga una vez más conmigo, el Espíritu Santo nos guía. La vida en el Espíritu es una relación personal. Cuando mantengo una vida en oración, en comunión con el Señor, puedo apoyarme en lo que el Espíritu me dice mientras estoy orando. En las Escrituras hay muchos casos que se ve la dirección del Espíritu Santo. En Hechos 8:29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En Hechos 13:2 dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Si el Espíritu no obra en nuestro ser, no tendríamos mucha ayuda para saber el rumbo que debemos de seguir. El Espíritu Santo está especialmente activo y presente en cada parte de nuestra vida. En los momentos que debemos de tomar decisiones que probablemente nos afectarán por mucho tiempo, ahí está el Espíritu Santo para guiarnos. Una y otra vez las Escrituras nos dicen que cuando no nos abrimos a Dios, el Espíritu obra con poder. Y cuando nos abrimos a Dios, el Espíritu obra con poder en nosotros y podemos descansar en su obra creadora. Podemos descansar que el Señor es el que dirige nuestros pasos. El hombre hace sus planes, pero es Dios que dirige nuestros pasos. El Espíritu Santo es el que nos guía, hermanos. Él es el que nos asigna nuestra misión. El Espíritu no se equivoca cuando Él guía nuestra vida. Y hay veces que nos guía en una dirección que no queremos caminar. Y ahí está el Espíritu Santo y nos está llevando, nos está guiando, nos está impulsando hacia el camino correcto. Y a veces nos desviamos y nos vamos por otro camino en la carne. Buscamos nuestra propia conveniencia. Y ahí está el Espíritu Santo para regresarnos y guiarnos al camino de Dios en nuestras vidas. Porque los pensamientos del Señor son más altos. Los planes del Señor son mucho más mejores que las nuestras, porque Él sabe todas las cosas y podemos estar seguros, hermanos, que Él guía nuestras vidas. Nosotros hacemos planes y no hay nada mal en hacer planes, pero dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en el camino correcto que debemos de caminar. Yo animo a los jóvenes, especialmente en momentos de decisiones importantes acerca de matrimonio, la persona con quien se van a casar, que sea guiado por el Señor. No va a ser como aquel joven que se casó y dijo: pido que oren por mí para que el Señor diga lo que tenga que hacer. Pero ya se casó. El Señor dirige aún el rumbo que tomaremos en la vida, que nos aseguremos que es el Señor. Veo yo en las Escrituras, en el libro de los Hechos, que muchas veces quisieron salir a tal lugar y el Espíritu Santo no los dejaba. Y los guiaba por otro lado. Y mirábamos la mano del Señor en medio de esos hombres piadosos de Dios que seguían la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabía todas las cosas. Yo aseguro, hermanos, yo les aseguro que el Espíritu Santo tiene un propósito para todos los caminos que Él nos lleva. Él es el director, hermanos. Y nosotros somos seguidores. Número 7. El Espíritu Santo nos mueve a la adoración. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos mueve a la adoración. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Lucas 10:21, Jesús mismo adoró en espíritu. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Efesios 5:18-19, amonesta a los creyentes que sean llenos del Espíritu Santo y que adoren, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Espíritu Santo nos mueve a la adoración. Cuando dedicamos tiempo a la adoración, nuestra vida espiritual es lleno del poder de Dios, y del hombre interior fluyen ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. ¿Por qué es que fluyen ríos de agua viva? Porque es el Espíritu Santo que nos hace responder en adoración a Dios por quién es Él y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El que no ha aprendido a adorar a Dios, inmediatamente su vida espiritual se seca. La adoración, hermanos, es lo que nos vivifica. La adoración, hermanos, es lo que nos acerca más al Señor. La adoración pentecostal. Tenemos el hábito de alabar al Señor todos juntos, pero muchos son pentecostales cerebrales, que adoran con la mente. Y cuando dicen: ah, no me siento bien, porque están adorando con la mente. Ese canto no me gusta, porque adoran con la mente. No es para ti, es para el Señor. Tenemos una adoración verbal, porque la adoración verbal es adoración bíblica, hermanos. Muchos han reemplazado la adoración verbal con aplausos. Y es fácil aplaudir, porque el aplaudir no cuesta nada. Aplaudir cuando todos aplauden está bien. Es comodidad. Y muchos han reemplazado alabar y adorar al Señor con un aplauso. No estoy en contra del aplauso, pero cuando hablamos terrenalmente, el aplauso es para alabar al hombre. Pero nosotros levantamos nuestras manos y adoramos al Señor verbalmente. Y decimos cosas como amén. Y gritamos aleluya. Y decimos alabado sea el nombre del Señor. Porque de nuestro interior están fluyendo ríos de agua viva, hermanos. Y la adoración pentecostal se mueve, hermanos, cuando hay un encuentro genuino con el Espíritu de Dios. Y mi espíritu es tocado por el Espíritu de Dios. Y no hay otra cosa que puedo hacer que gritar aleluya, gritar gloria a Dios y gritar amén y alabado sea el nombre del Señor. Hay momentos de estar quietos delante de la presencia del Señor, pero también hay momentos de expresar con nuestra voz, en voz alta, verbalmente, las alabanzas y las adoraciones al Señor. Este tipo de adoración nos anima a expresar con nuestras palabras que hay un Dios. Y ese Dios yo lo conozco. Y ese Dios yo le alabo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis almas. Y esas aguas del río fluyen de lo más interior de nuestro ser. Creyentes que han sido llenos del poder del Espíritu Santo, estemos dispuestos a seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestra adoración. Número 8. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Jesús le dijo que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos, pero que esperasen la promesa del Padre. Entonces en Hechos 1:8 les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Diga conmigo, testigos. Pablo le dijo a los tesalonicenses: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Las palabras a veces no son suficientes. El Espíritu Santo nos ministra las cosas de Jesús. Y el Señor nos prometió que cuando nos movemos en el Espíritu Santo para testificar, el Espíritu Santo estará activo en nuestro testimonio y nos embestirá de poder para el servicio. Aquí está la clave, hermanos. Si usted no ha recibido el poder, pídasela al Señor. No vaya a testificar hasta que haya recibido el poder del Espíritu Santo, porque ya no está en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. La obra del Espíritu Santo es de fortalecernos en los momentos que estamos testificando del Señor. Que el Señor nos dé denuedo para ser testigos en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en el vecindario, y que Él nos abra las puertas para llevar el evangelio de Jesucristo. Creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo no pueden estar callados de las maravillas que el Señor ha hecho. Uno que ha sido lleno del Espíritu Santo sale a testificar. Realiza la obra del Señor. El mismo día de Pentecostés, Pedro salió vestido con el poder de Dios y empezó a predicar el evangelio. Y en ese día 3,000 se entregaron al Señor. El Espíritu de poder para testificar. Debemos de orar siempre y estar abiertos al Espíritu Santo para conectarnos con la gente y experimentar el poder del Espíritu de Dios a través de tu testimonio. Lo que Dios ha hecho. Hermano, no tienes que ser teólogo, solo tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No es necesario ser estudiante de la Biblia, hermanos, ser estudiante de la escuela bíblica, pero es necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo me pongo a pensar de estos testigos que nos molestan los sábados, yendo a la puerta, llevándonos el plan de nuevas, buenas nuevas, pero no han conocido el poder del Espíritu Santo. Puedo ver el musulmán que no le da vergüenza orar a su Dios 3 veces al día en público, pero no han conocido el poder de Dios. Cuanto más usted y yo que tenemos la palabra de verdad, que tenemos el poder del Espíritu Santo, que el Señor nos levante, hermanos, con poder para testificar y hablar con denuedo. La diferencia aquí de los que estaban predicando el evangelio, los apóstoles, hermanos, es que tenían el poder del Espíritu Santo y no se avergonzaban. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo, hermanos. Número 9, ya se me acabó el tiempo. Número 9, el Espíritu Santo nos capacita para entender y aplicar las enseñanzas de la palabra del Señor. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos capacita para entender y aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios. El Espíritu no solamente inspiró las escrituras, pero también los hizo posibles para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Todo lo que el Espíritu haga armoniza con las escrituras. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando un creyente es lleno del poder de Dios, recibe la capacitación para entender la palabra del Señor y aplicarla a su diario vivir. Pablo le dice a la iglesia: no tienen necesidad de un maestro, sino es el Espíritu Santo que les revela, les enseña la palabra de Dios. Yo estoy convencido, hermanos, que un varón, una mujer que ha sido lleno del Espíritu Santo aprende a escudriñar las escrituras y aprende cómo aplicarlas a su vida. Un hombre que ha sido lleno del poder de Dios, una mujer que ha sido lleno del poder de Dios, llega a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, hijo e hija. Un creyente que ha sido lleno del poder del Espíritu de Dios y ha entendido la palabra del Señor y la ha aplicado a su vida, ha llegado a ser un creyente que pone toda su confianza y compromiso en seguir a Dios. Venga lo que venga, yo voy a ser fiel al Señor. Un creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo, guiado por la palabra del Señor, es una persona que es comprometida a una iglesia. No ande brincando, hermano, iglesia, porque allá le gusta mejor los domingos por la noche y acá los miércoles. Sea comprometido a una iglesia, hermanos. Un creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo, tu compromiso es con una sola esposa, un solo esposo. Yo estoy convencido de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra enseña, hermanos. Que seamos comprometidos con el Señor, a servir al Señor, porque hemos sido apartados de este mundo para ser luz
en un mundo oscuro. Sal a un mundo amargo, hermanos. Eso es el llamado que el Señor ha puesto sobre el creyente. Y sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podemos lograr hacerlo, hermano. Es el Espíritu Santo que nos ayude a cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros en su santa palabra. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Ha habido momentos en el movimiento pentecostal que se nos ha olvidado esto. Y muchos se han dejado arrastrar por los excesos emocionales, enfatizando cosas como espirituales que realmente no tienen un fundamento bíblico. Pero Dios tiene dos grandes ríos, y ambos fluyen de la presencia del Espíritu Santo. El río de su palabra y el río de la experiencia con Cristo. Y estos dos ríos fluyen juntos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Vemos esto ilustrado, hermanos, en la historia de la conversión de San Agustín. Un hombre que cambió la iglesia. Nadie puede dudar que Agustín tuvo una experiencia real con Jesucristo. Él había estado en el ocultismo. Había vivido una vida inmoral. Verónica, su madre, que le servía al Señor, había orado por él toda su vida. Un día cuando él estaba... cuando él tenía a la edad de aproximadamente 30 años, agobiado por el pecado, Agustín escuchó la voz de un niño que le decía: toma y lee. Corrió a un rincón de su jardín donde encontró una Biblia abierta a Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, que lee: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Agustín leyó la palabra de Dios y la vivió. Porque el Espíritu tomó la palabra e hizo una obra en la vida de él. Si usted es cristiano, lo es porque Dios sembró la palabra en lo profundo de su vida. Si usted está creciendo como cristiano, es porque el Espíritu Santo está fielmente aplicando la palabra. Esta es su obra. Si usted no ha crecido en la palabra del Señor, deja que el Espíritu Santo venga sobre usted y Él es el que te va a iluminar. No hay necesidad, hermanos, de entrar a la internet a buscar lo que dicen los grandes teólogos, o lo que dice fulano de tal, o el gran evangelista, o el apóstol fulano de tal. No hay necesidad de eso, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad en su palabra. Y usted y yo, hermanos, hombres y mujeres indoctos, que no tenemos mucha inteligencia, pero el Espíritu Santo, hermano, viene y trae viva la palabra a nuestro corazón y a nuestra mente, y nos da entendimiento en nuestro corazón y trae convicción a nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Número 10, y termino: el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Pablo habla a la iglesia y nos dice que el Espíritu Santo En aquel día va a levantar de los muertos en Cristo Jesús. Y dice la escritura así: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En aquel día, hermanos, esta es la esperanza que tenemos en el futuro, hermanos, que los que han muerto en Cristo, el Espíritu Santo los va a vivificar. Si hemos muerto en Cristo, Dios nos va a levantar de entre los muertos. No va a ser espíritu, hermanos, sino va a ser el cuerpo. Y seremos transformados por el mismo Espíritu del Señor. Y el cuerpo que ha sido muerto vivificará el Señor. Y ahora la exhortación, hermanos, y con esto termino. Take it, next slide. Recibamos la plena obra del Espíritu Santo. Una persona que ha pertenecido al movimiento pentecostal nada me da miedo ya. Yo crecí bajo las bancas y yo miré tantas cosas, pero lo que más me trae temor es un grupo de pentecostales que vive la rutina de un servicio de adoración. Cantan canciones, ya cuentan con 25 años y son los mismos. No han permitido que el Espíritu Santo obre en sus vidas. El Espíritu Santo, hermanos, trae vida. El Espíritu Santo trae aliento. El Espíritu Santo, hermano, trae sabor a nuestra vida. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas el día de hoy. Cuando estaba en la escuela bíblica, había un dicho entre los estudiantes. Antes sentíamos el llamado del Señor y íbamos a la escuela bíblica a prepararnos para el ministerio. Y todos tenían su historia de cómo habían llegado a la escuela. Muchos tenían una historia de victoria. Otros tenían una historia triste. Y ahí uno aprende cómo confiar en Dios totalmente, por fe. Y había un dicho cuando yo estaba en la escuela bíblica, en inglés, decían, let go and let God. Suéltate, suéltalo y deja que Dios haga la obra. Suéltalo. No vengas al Señor con un contrato escrito de condiciones, sino venga al Señor en sumisión y humildad ante su presencia. Muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo te podrán decir lo mismo. Cuando yo quería el bautismo del Espíritu Santo, yo tenía mis condiciones. Así lo quiero recibir, Señor. Y yo les contaba antes, yo pensaba que recibir el bautismo del Espíritu Santo era caerme. Y en unas ocasiones me dejaba caer solo y nadie me cachaba, hermano. Yo pensaba que en el caerme era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una vez en una convención de jóvenes en el año 1997, fui y había un gran predicador, no les digo el nombre, pero este predicador estaba predicando con poder y estaba predicando el bautismo del Espíritu Santo. Y yo corrí al altar al final porque yo quería que él me tocara para caerme. Yo tenía mis ojos abiertos mirando dónde estaba y ahí viene y tocó el de enseguida de mí y me pasó por alto. Yo como que me empujé hacia él para que recibiera la unción y me dejé caer. Y me levanté sabiendo que eso no era lo que Dios quería que yo experimentara en el bautismo del Espíritu Santo. En un campamento de jóvenes, yo con toda sinceridad le pedía al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Todos estaban recibiendo el Espíritu Santo alrededor de mí. La música estaba tocando. Yo caí a mis rodillas y yo le dije: Señor, con toda sinceridad en mi corazón, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Y suena chistoso, pero esto me sucedió como en cámara lenta. Todo alrededor de mí se borró. Y en un silencio pasible recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y fue cuando yo entendí. Yo no vengo al Señor con un contrato escrito de condiciones. Si yo me acerco al Señor, yo me acerco con toda sinceridad y con toda humildad. Y Señor, decimos: Señor, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo, así como tú me lo quieres dar. Y fue el Señor que me llenó con su Santo Espíritu. Pero yo no me puedo quedar atrás con esa experiencia, hermanos. Yo necesito ser lleno constantemente del Espíritu de Dios, porque hay liqueos en mi vida. Y si me descuido, ya no tengo más el poder del Espíritu Santo. Pero yo lo necesito hoy más, en este día, como lo necesitaba en aquel año 1997, al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: sed llenos. Suéltate, hermanos. Deja que el Señor haga la obra. Déjalo hacer lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, y cuando Él quiera hacerlo. Ponte de pie. Padre, te doy gracias por la promesa del Padre, que no solamente es para nosotros, pero también para nuestros hijos. Señor, yo quiero una nueva experiencia del Espíritu Santo. Yo quiero algo fresco del poder de Dios obrando en mi vida. Señor, yo te necesito más que ayer. Ven y llena mi vida en esta noche. Fortaléceme, Señor, en tu poder. Ayúdame a poner en obra todo lo que tú pides de mí, y solo lo haré con el poder de tu Espíritu Santo.